Hoy en Historia del Mundo Contemporáneo vamos a hablar de la transición española a la democracia. Nos acompaña el profesor José María Marín. Buenos días, bienvenido.
Buenos días, Isabel.
Hablaremos de este importante tema en la historia de España, pero también dedicaremos unos minutos finales a hablar del examen de la asignatura, aunque habrá la semana próxima un último programa dedicado a Historia del Mundo Contemporáneo. Queremos adelantar un poquito estas orientaciones hacia el examen, pues más que nada para que tengan el mayor tiempo posible para poder preparar tal y cual nos va a comentar el profesor José María Marín. Bien, vamos a empezar ahora, eso sí, con el tema que nos ocupa, la transición española a la democracia. Como digo, es un tema muy importante en la historia de España, ¿verdad?
Sí, efectivamente, la transición democrática española junto a la guerra civil van a ser los dos acontecimientos de mayor trascendencia en la historia de España durante el siglo XX, aunque evidentemente por motivos muy distintos, ¿no? Pues mientras la guerra civil fue una tragedia de enormes dimensiones que terminó con la experiencia democrática de la Segunda República y trajo consigo un régimen dictatorial que duró casi 40 años, por el contrario, la transición va a suponer el fin del franquismo y la constitución de un régimen plenamente democrático, la plena normalización de la vida política y la integración de España en las instituciones europeas.
¿Qué características tuvo la transición?
Una de las características más importantes de la transición fue que el proceso de cambio político se va a producir sin grandes convulsiones sociales y con el acuerdo fundamental entre los sectores más reformistas provenientes del franquismo y las principales fuerzas políticas de la oposición democrática. Fue además un cambio esencialmente político que no supuso alteraciones importantes en la estructura económica del país y en el que participaron una gran cantidad de ciudadanos a través de una importante movilización en favor de la democracia. Hay que tener en cuenta que desde mediados de los años 60 tuvo lugar en España un proceso de crecimiento económico sin precedentes en la economía española. Este proceso de crecimiento va a ir acompañado de un desarrollo social muy importante que ayudó a la sociedad española a que fuera adquiriendo poco a poco hábitos y costumbres democráticas. Por el contrario, el régimen franquista no evolucionó hacia la democracia, se encastilló en posiciones cada vez más autoritarias, sobre todo a partir de comienzos de los años 70. Sin embargo, la transición, a pesar de que fue el resultado de un acuerdo, fue una operación complicada y difícil, pues no era sencillo enterrar las instituciones franquistas y tampoco era sencillo poner en marcha otras nuevas instituciones de signo democrático. Fue además la transición un proceso complejo, a veces contradictorio, caracterizado sobre todo por la incertidumbre y muy marcado por los acontecimientos políticos, a veces de carácter violento, que crearon un ambiente de preocupación y de temor, unas veces por los atentados de los grupos radicales y otras por las actuaciones de las fuerzas de orden público o por los frecuentes rumores de conspiraciones del ejército contra la democracia.
Pero, ¿cómo se produjo este proceso de transición y, sobre todo, qué ritmos tuvo? Porque tuvo diferentes ritmos.
Sí, efectivamente. Desde la muerte de Franco, en noviembre de 1975, hasta finales de 1976, apenas si se avanzó en el camino hacia la democracia. En realidad, el proceso de cambio político se va a producir en poco tiempo. Una vez aprobada la ley de reforma política y celebrado el referéndum el 15 de diciembre de 1976 y legalizado el Partido Comunista en marzo de 1977, el calendario político se va a acelerar extraordinariamente. Enseguida se convocan elecciones para el día 15 de junio de 1977 y en muy poco tiempo se desmantelan prácticamente la totalidad de las instituciones franquistas. El Tribunal de Orden Público había sido suprimido el día 30 de diciembre del 76. El 4 de marzo del 77 el gobierno regula el derecho de huelga y el día 30 de ese mismo mes se aprueba la ley sindical que legalizaba a los sindicatos y que de hecho suponía la desaparición de la organización sindical española, los antiguos sindicatos verticales. Y el 1 de abril quedaba disuelto el Movimiento Nacional, el gran partido único que había dirigido la política española durante los 40 años del franquismo. También en aquella primavera se va a producir una ampliación del decreto de amnistía que permitió obtener la libertad a muchos presos etarras y la ratificación por el Estado español de un conjunto de pactos internacionales de respeto a los derechos civiles, políticos y sindicales. En el verano de 1977, tras las primeras elecciones democráticas, que se celebraron el 15 de julio, culminó el proceso de reforma política iniciado a finales de 1976. El nuevo gobierno Suárez, esta vez ya salido de las urnas, gozaba de la legitimidad necesaria para afrontar la construcción de un nuevo sistema democrático. Las líneas maestras del gobierno centrista estuvieron dirigidas esencialmente a conseguir un doble pacto: un pacto político que hiciera posible la elaboración de la Constitución y un pacto económico establecido entre las fuerzas políticas y parlamentarias, pero que abarcaba también a las centrales sindicales y a las organizaciones patronales. En este contexto de legitimidad política, el proceso de transición se ligó a la idea de consenso, entendido como una superación del antagonismo, como una apuesta por la convergencia y como una forma de evitar el enfrentamiento y consolidar la reconciliación nacional. Sin duda alguna, los frutos más importantes del consenso fueron la Constitución de 1978 y los acuerdos de la Moncloa, firmados a finales de octubre de 1977.
¿Y cómo fue la elaboración de la Constitución de 1978, Constitución que tenemos en vigor?
Sí.
¿Y qué problemas suscitó?
La elaboración de la Constitución de 1978 no fue una tarea nada fácil, entre otras cosas porque las diferencias ideológicas de las distintas fuerzas políticas parlamentarias eran demasiado profundas. Sin embargo, hay que reconocer que estas fuerzas parlamentarias hicieron todo lo posible para ponerse de acuerdo en un texto constitucional que recogía cuestiones esenciales que habían sido en el pasado objeto de posiciones irreconciliables, como por ejemplo la confesionalidad o no del Estado, la libertad de enseñanza, la pena de muerte, el divorcio, la forma de Estado, monarquía o república, o la regulación territorial mediante la construcción del Estado de las autonomías y el reconocimiento del término nacionalidades, que para la derecha centralista suponía un paso importante en la desmembración de la patria. Conviene señalar que además de la transformación democrática de las instituciones, la transición tenía que dar solución a las aspiraciones autonómicas del País Vasco y de Cataluña, que lógicamente cuestionaban la estructura centralista del Estado. No hay que olvidar que estas dos regiones habían tenido sendos estatutos de autonomía aprobados durante la Segunda República y que la reivindicación nacionalista había sido componente fundamental en su lucha contra la dictadura. Tanto en el País Vasco como en Cataluña, el franquismo había sido socialmente minoritario y además habían permanecido en el exilio unos gobiernos autonómicos que conservaban una cierta legitimidad de aquellas instituciones autonómicas creadas durante la época republicana. Por lo tanto, era natural que tras las elecciones generales de junio del 77, cuyos resultados en el País Vasco y en Cataluña habían sido mayoritariamente favorables a los partidos que defendían posiciones autonómicas, la reivindicación de nuevos estatutos de autonomía recobrara un impulso especial. En Cataluña, después de estas primeras elecciones, 62 de los 63 parlamentarios electos se constituyeron en asamblea de parlamentarios y reclamaron la restauración del Estatuto de Autonomía de 1932. Pero en una hábil jugada política, el presidente del gobierno, Adolfo Suárez, en vez de dar carta de naturaleza a esta asamblea de parlamentarios, lo que hace es invitar al presidente de la Generalitat en el exilio, a Josep Tarradellas, y le ofrece el regreso a Cataluña como presidente de esta institución republicana, que nacida durante la Segunda República, va a estar restaurada provisionalmente a través de un decreto ley promovido por el gobierno de UCD. De esta manera, Suárez consigue desmontar la asamblea de parlamentarios, que mayoritariamente estaba formada por comunistas y socialistas, y va a ofrecer la formación de un gobierno autonómico a un personaje de actitudes políticas bastante moderadas, aunque ello suponía un claro elemento de ruptura en el proceso de transición al restablecer una institución nacida en la legalidad republicana. En el País Vasco, Suárez va a intentar la misma operación que en Cataluña, pero el presidente vasco en el exilio, Jesús María de Lizaola, va a ceder todo el protagonismo a la Asamblea de Parlamentarios Vascos, que está mayoritariamente formada por miembros del Partido Nacionalista Vasco y del Partido Socialista de Euskadi, que tras largas negociaciones deciden crear en 1977 el Consejo General Vasco, presidido por el socialista Ramón Rubial. La formación de estos gobiernos provisionales de autogobierno en Cataluña y en el País Vasco provocaron que otras regiones españolas pensaran también en la posibilidad de constituirse en comunidades autónomas, configurando así una estructura federal del Estado, aspiración compartida por la izquierda socialista y comunista, e incluso por pequeñas formaciones regionalistas integradas en la UCD. La verdad es que el proceso autonómico general fue bastante complicado y las discusiones sobre el modelo de autonomía, sobre si la vía autonómica debía ser a través del artículo 151 o 143 de la Constitución, o sobre los diferentes pactos y leyes reguladoras, como la LOAPA, van a servir para enfrentar a los partidos nacionalistas con las fuerzas políticas de carácter nacional, fundamentalmente el PSOE y la UCD y posteriormente Alianza Popular.
¿Y cómo abordó el gobierno de Suárez la profunda crisis económica existente? Y además, ¿qué es lo que fueron los acuerdos de la Moncloa?
En los primeros años de la transición, los diferentes gobiernos y también la mayoría de los partidos decidieron dar prioridad a los acuerdos políticos que permitieran el tránsito pacífico y ordenado de un régimen autoritario a un régimen democrático y aplazar cualquier otra decisión en tanto no se celebraran las primeras elecciones generales. Y fue a partir de entonces, desde junio de 1977, cuando el gobierno de la OCDE comenzó a preocuparse por los efectos de la crisis económica y propuso un acuerdo de carácter político, de carácter social y económico, que culminó en octubre de ese mismo año con la firma de los llamados Acuerdos de la Moncloa, que fueron concebidos, según el propio texto del acuerdo, como uno de los documentos más importantes de la historia moderna de España, no solo por su contenido, sino por su elaboración y el consenso alcanzado entre todos los grupos políticos. Estos acuerdos preveían actuar sobre los cuatro problemas básicos que entonces tenía la economía: la elevada inflación, el deterioro del sector exterior, el creciente paro y la caída de la inversión. Problemas muy similares a los que tenemos. Sin embargo, en la práctica incidieron prioritariamente sobre los dos primeros y la verdad que con resultados bastante positivos. Se disminuyó extraordinariamente la tasa de inflación y hubo un aumento importante de los ingresos en el sector exterior. Lo que parecía que iba a ser una etapa inaugurada con los acuerdos de la Moncloa, desde la que se vislumbraba la salida de la crisis económica, pues apenas duró un año, de octubre del 77 a diciembre de 1978. Y con la aprobación de la Constitución en 1978 terminó la política de consenso que había presidido gran parte de la transición. Y esto tuvo una directa repercusión en el fin de la política de acuerdos económicos y políticos de carácter global. La verdad es que los acuerdos de la Moncloa, también llamados pactos de la Moncloa, habían ya desaparecido antes del referéndum de la Constitución. No tanto por la ruptura del consenso político, como por los incumplimientos por parte del gobierno de muchas de las contrapartidas sociales que marcaron dichos pactos, así como por la oposición de la patronal, de la COE, a los mismos, a los pactos de la Moncloa, y las dificultades que pusieron los empresarios en la práctica diaria de la negociación colectiva con los sindicatos.
Y cambiando un poco, yéndonos a algo más internacional, ¿no? ¿Cómo fue el proceso de integración? Pues también las instituciones europeas, de las que España estaba un poco alejada.
Yendo un poco hacia atrás, desde que en 1962 el régimen de Franco solicitó la incorporación al entonces mercado común, hasta que en 1985 se firmó el Tratado de Adhesión a la Comunidad Europea, la integración en las instituciones europeas se va a convertir en el elemento fundamental de la política exterior española, como la forma más rápida y eficaz de romper el aislamiento tradicional de nuestro país y de recuperar un papel activo en la comunidad internacional. Durante los años de la transición, el modelo europeo de democracia va a ser el referente político a imitar, y la integración en la comunidad europea va a ser la aspiración, mayoritariamente compartida por las fuerzas políticas españolas, de alcanzar el pleno reconocimiento democrático. Aunque el rechazo europeo a los estados autoritarios no hacía posible que la España de Franco pudiera pertenecer a la Comunidad Europea, esto no impidió que en 1970 se negociara un acuerdo preferencial de carácter económico, por supuesto sin ningún contenido político, que constituyó un importante éxito para el régimen. pues además de las ventajas económicas que reportó, supuso un primer paso en la ansiada integración en la Europa comunitaria. Pero poco tiempo después, tras la muerte del almirante Carrero Blanco y el endurecimiento de la represión, las relaciones con los países europeos fueron deteriorándose progresivamente. El punto álgido de esta fricción con Europa se alcanzó en septiembre de 1975, cuando a raíz de las sentencias a muerte de militantes de ETA y del FRAP, todos los gobiernos europeos, a excepción de Irlanda, decidieron retirar a sus embajadores en Madrid y además el Consejo de Ministros de la Comunidad congeló la renegociación del Tratado Preferencial con España. Muerto el general Franco, se van a abrir nuevas expectativas de negociación que muy pronto se frustraron a causa de la falta de voluntad democratizadora del nuevo gobierno, constituido en diciembre de 1975 y presidido por Arias Navarro. La fidelidad al régimen de Franco, mantenida por el presidente del gobierno, va a hacer inútil la labor aperturista de su ministro de Exteriores, José María de Areiza, que intentó sin demasiado éxito marcar un nuevo rumbo en la política exterior española y, sobre todo, ganar el apoyo de la comunidad europea. A pesar de los afanes reformistas del gobierno presidido por Suárez en junio de 1976, hasta que no se celebraron las primeras elecciones democráticas en junio de 1977, no cambió sustancialmente la posición europea. Con este nuevo gobierno, ya salido de las urnas, las negociaciones con la comunidad iban a tomar un nuevo rumbo. En julio de 1977, Marcelino Oreja, ministro de Exteriores, solicita oficialmente el ingreso de nuestro país a la Europa de los Nueve, después de que lo hiciera Grecia en junio de 1975 y Portugal en marzo de 1977. Aunque el Consejo de Ministros de la Comunidad comunicó en septiembre de 1977 que los procedimientos de admisión habían comenzado, las negociaciones oficiales no se iniciaron hasta comienzos de 1979. Fue el 5 de febrero de ese año cuando tuvo lugar en Bruselas la sesión de apertura de las negociaciones en las que participaron el entonces ministro para las Relaciones de las Comunidades Europeas, Leopoldo Calvo Sotelo, y el ministro de Asuntos Exteriores, Marcelino Oreja. A pesar del optimismo inicial, las negociaciones iban a demorar muchos meses. Los primeros problemas vinieron a raíz del proceso de elecciones directas al Parlamento Europeo, previstas para junio de 1979, que hizo temer a los Estados miembros que la ampliación pudiera causar serias dificultades económicas, sobre todo con la incorporación de España por su potencial agrícola. Una vez finalizados los comicios europeos, habrá todavía que esperar hasta el mes de septiembre para que el Consejo de Ministros de la Comunidad, bajo la presidencia irlandesa, diera luz verde a las negociaciones. Pero ni mucho menos estaba libre el camino, pues los obstáculos, esta vez promovidos por Francia, volvieron a empantanar el proceso de adhesión. Esta política dilatoria respecto a España va a cambiar tras el intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981. La mayoría de los países europeos y también Francia se van a dar cuenta del peligro involucionista de España, asumiendo que debían contribuir a la estabilización de la reciente democracia española, que no podía esperar indefinidamente a la conclusión de las negociaciones. Sin embargo, habría que esperar hasta mediados de 1985 para la firma del Tratado de Adhesión con la Comunidad Europea.
Este proceso complejo, desde luego, pues ¿qué conclusiones podemos sacar entonces de la transición española a la democracia, en pocas palabras?
Yo creo que se puede concluir afirmando que la transición fue sobre todo un proceso colectivo en el que participó muy activamente una gran parte de los ciudadanos. Que evidentemente los partidos y las organizaciones sociales tuvieron un papel muy destacado y hubo además actores políticos que tomaron decisiones de una gran trascendencia y sobre todo actuaron con gran sentido común, como el rey Juan Carlos, Adolfo Suárez, Santiago Carrillo. El verdadero protagonista del cambio fue el conjunto de la sociedad española, una sociedad moderna, con profundas aspiraciones democráticas y que había sabido superar el enorme trauma que había supuesto la guerra civil. En este sentido, el recuerdo de la guerra civil estuvo muy presente durante los años de la transición, pero no como un elemento de enfrentamiento entre los españoles, sino todo lo contrario, como una experiencia negativa que era necesario tener en cuenta para no repetir los mismos errores. Por lo tanto, el clima de conciliación y de consenso primó sobre las actitudes de confrontación que tan habituales habían sido durante la historia contemporánea de España.
Pues hemos hablado de la transición española a la democracia. Debemos dedicar, pues aunque sean unos minutos, a hablar del examen de la asignatura, como hemos anunciado al principio. ¿Cómo va a ser el examen de historia del mundo contemporáneo?
Bueno, tenemos que recordar que el examen va a constar de dos preguntas y que debéis responder solamente a una pregunta del examen, a que vosotros creáis que os sabéis mejor. Hay una pregunta que siempre se plantea durante los años anteriores, ¿no? Es, bueno, ¿qué temas pueden caer en el examen? Bueno, pues yo digo que puede caer cualquier tema del programa. Puede haber dos preguntas de historia universal, puede haber dos preguntas de historia de España, o bien puede haber una pregunta de historia universal y otra de historia de España. Si miráis los exámenes de años anteriores, veréis que la mayoría es una pregunta de historia universal y otra de historia de España. Pero ha habido años en que ha habido dos preguntas de historia universal. Este año se puede repetir otra vez lo mismo y puede haber dos preguntas de historia universal o dos preguntas de historia de España. Por eso, si os dejáis de estudiar una parte u otra del programa, podéis caer en el riesgo de suspender el examen.
Esto nos lo comenta el profesor Marín casi antes de que yo se lo pregunte, vamos,
Sí.
antes de que se lo pregunte, porque verdaderamente esta picaresca existe,
Claro.
quiero decir,
Sí.
pues hay gente que dice, bueno, pues yo no me estudio todo el programa, me estudio una
Sí.
parte u otra, y verdaderamente es un error porque pueden caer de
Sí,
las
y
dos partes.
sobre todo porque no son más importantes los temas de historia de España que los temas de historia universal. Es una asignatura de introducción a la historia del mundo contemporáneo y por lo tanto son importantes todos los temas, desde el primero hasta el último.
Bien, un tema de todas las maneras a elegir entre dos. Una hora para
Una
poder
hora, efectivamente.
realizar el examen.
Sí.
¿Y qué se va a valorar en esta prueba?
Bueno, yo lo que os recomendaría antes de comenzar el examen es que en una hoja en borrador o incluso en la misma hoja de examen hicierais un pequeño esquema, tardáis un minuto o 2 minutos en hacerlo o incluso 5 minutos. Son 5 minutos muy bien aprovechados para luego desarrollar todos los puntos que habéis escrito en el esquema. Valoración, pues hombre, que esté correctamente escrito, tener mucho cuidado con las faltas de ortografía, que se entienda lo que queréis decir, porque hay muchos alumnos que dicen, es que yo lo he puesto, yo he puesto esto, pero es imposible saber, por la redacción que tiene el alumno, es imposible saber lo que quiere decir. Además, que el examen esté suficientemente bien ordenado, que sigáis una cronología, que cuando habléis de un proceso comencéis por el principio y terminéis por donde el acontecimiento político que se os está preguntando termina, que hagáis una breve introducción al tema que se os pregunta, una breve introducción y luego un desarrollo y si queréis unas pequeñas conclusiones, pero vamos, las conclusiones no son lo importante es el desarrollo del tema.
Pues hemos hablado del examen final de la asignatura. Recuerden que todavía queda un programa de Historia del Mundo Contemporáneo con un tema que será el próximo sábado en el que hablaremos de la caída del comunismo. Muchísimas gracias, profesor Marín.
Gracias a ti, Isabel.